A ver si conseguimos desentrañar esto. Más de 200 países han logrado este fin de semana el primer gran acuerdo de la historia contra el cambio climático. Me refiero a la cumbre del clima de París, que ha terminado con el objetivo de que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados a finales de siglo. Con la aspiración real de que no suba más de 1,5. No deja de ser una intención. Según la ONU, estamos ante el acuerdo más complejo que se haya negociado nunca. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo ayer escribí en ABC, esto es un acuerdo, y poniente interrogación, vinculante. Yo lo dudo.
Sí, haces bien en dudarlo, porque la vinculación de un acuerdo solo es
ojalá me equivoque.
Ojalá, pero algo es vinculante cuando hay mecanismos para controlar que lo que se ha firmado se va a cumplir. Y no existen esos mecanismos. La firma de este acuerdo, que no deja de ser un acuerdo político magnífico, porque nunca antes habían puesto de acuerdo tantos países en algo que tiene que ver con el medio ambiente, y que ha sido un juego diplomático, sobre todo de Francia, que no podía permitirse que esto acabase en fracaso como acabaron el resto de las cumbres previas, pero carece, según algunos expertos, de los mecanismos reales de control. A lo que se han comprometido los países firmantes es a intentar hacer lo posible para conseguir esa reducción de que no supere los 2 grados la temperatura con respecto a lo que había en la era preindustrial, pero no a que existan mecanismos fiables de que eso que se está haciendo va a funcionar, y sobre todo nos han puesto unas cotas reales de mitigación, de reducción de CO2. Nos han puesto, en otras cosas, porque muchos de los países implicados, entre ellos uno muy poderoso, Estados Unidos, no podía aceptarlo. No podía aceptar que su legislación interna se viese impuesta por un acuerdo internacional hasta el punto de que se decida exactamente cuánto grado de mitigación del CO2 van a obligarse a cumplir.
La heterogeneidad, ni que decir tiene, del planeta es tremenda. Entre países ricos, países pobres, contaminantes y no, esto es un equilibrio absolutamente imposible. Pero a nosotros, en el día a día, a los países, nosotros, que estamos ahí en medio, ¿nos puede afectar en algo este acuerdo?
Bueno, nos va a afectar y ojalá afecte de una manera diferente a como afectaron los anteriores. Los anteriores acuerdos, Kioto, lo que produjo sobre todo fue un aumento de las políticas de subvenciones, de inflar de subvenciones a las energías renovables, y eso derivó en que hoy en día, 18 años después de Kioto, solo el 20% de la energía que se consume en el planeta esté realizada mediante fuentes renovables, realmente renovables. La pretensión es que esto llegue hasta el extremo de que las energías fósiles puedan estar condenadas a desaparecer, como algunos expertos han dicho, y para ello hay que ponerse mucho las pilas. Nos afectará, por una frase que a mí me gusta que se ha dicho de este acuerdo, es que este acuerdo pone el tren para que otros se suban. Lo que pretende es que ahora, una vez puesto el tren, sean las empresas privadas, las instituciones de investigación, las compañías energéticas, las que realmente suban al tren, y sin necesidad de que haya un acuerdo político y una subvención política para ello, terminen transformando el modelo energético que tenemos de un modelo fundamentalmente fósil. Hoy en día todavía el 80% del combustible que utilizamos es carbonizante, es decir, emite CO2 a la atmósfera, a un modelo por lo menos neutro, es decir, que todo el CO2 que se emite sea compensado por el CO2 que se captura o el CO2 que se deja de emitir.
Cambiamos de tercio.
Claro.
Vamos a hablar de un asunto casi de película, ¿eh?
Sí, es fascinante. Literal. Es fascinante.
Este mediodía, entre tremendas medidas de seguridad, llegaba al Museo Arqueológico Nacional, aquí al lado, en el centro de Madrid, la momia guanche del Barranco de Erques, el mejor ejemplo de restos momificados de las culturas prehispánicas en Canarias. Con un estricto, como digo, protocolo de seguridad, ha recorrido los escasos 2 kilómetros que separan el Museo Antropológico del Museo Arqueológico. Eso sí, después de que la despidieran con un poema en guanche. Teresa Gómez Espinosa es la conservadora jefe del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estamos hablando de una momia que, según los expertos, según vosotros, es un organismo vivo y, por lo tanto, supersensible. ¿Cómo es esto? Explícamelo.
Así es. Al fin y al cabo, bueno, es lo que es un cadáver. Entonces, además, las momias, bueno, pues ellas son para nosotros lo más delicado desde el punto de vista de la conservación, porque tanto dependiendo del proceso de momificación que haya sufrido y lo que es, las sustancias que hayan intervenido en ese proceso, pues la momia sigue emanando de su interior constantemente. No es que esté emanando constantemente compuestos orgánicos, pero sí permanentemente. Entonces son ejemplares extremadamente delicados.
¿Y cuáles son, Teresa, las amenazas principales a las que se somete pues un objeto como este, una momia de estas características? Exponerse al medio ambiente, que suba la temperatura, la manipulación, no sé. ¿Qué es lo que más os preocupa a los técnicos?
Varias cosas. Las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad, especialmente la humedad. Puesto que si la humedad sube más de la cuenta, entonces empezamos a tener biodeterioro. Y dentro del biodeterioro, los insectos podemos acabar con ellos, pero los hongos no, es lo más peligroso. Por otro lado, la luz, la fotodegradación, si están expuestas a una luz más intensa de lo necesario, pues pueden producirse problemas. Y esas serían, y por supuesto la manipulación, especialmente esta momia guanche, porque aquí tenemos las momias egipcias, pero van vendadas. La momia guanche está completamente desnuda, por lo cual la manipulación se convierte en una operación pues especialmente delicada.
¿Por qué es tan importante esta momia, Teresa?
Pues esta momia, que fue regalada a Carlos III y estuvo en el Gabinete de Historia Natural, es el ejemplar mejor conservado de todas las momias guanches que conocemos y de los fragmentos, porque muchos solo se conservan restos fragmentarios, pero esta, para quien quiera verla ya a partir de mañana en el Museo Arqueológico Nacional, verán que está pues en un estado de conservación magnífico.
Jorge. Sí, la verdad que es una momia especial, porque tenemos poca información, aunque parezca mentira, de qué es lo que ocurría en aquella sociedad y cómo se hacía este tipo de momificación. No sé, Teresa, a lo mejor me puede desmentir, pero sabemos bastante bien por procesos históricos y la documentación y los ejemplos que conservamos de cómo se momificaba en el Antiguo Egipto o cómo se momificaban las culturas preincaicas o prehispánicas en América, pero pues, sabemos menos de las momias guanches, por eso es tan importante. Sabemos que este proceso de mirlado, como se llama a la técnica empleada para la momificación, algunos técnicos lo equiparan a las momias egipcias, otras lo discuten, no se sabe muy bien qué se hacía con las vísceras. Todavía sigue siendo un pequeño enigma, ¿verdad, Teresa, este tipo de momias?
Sí, lo sigue siendo. Mi especialidad es la conservación, pero hasta donde yo sé, las momias guanches son por desecación natural. No hay un proceso artificial de momificación con evisceración incluida, como ocurre con las momias egipcias, sino que hay una desecación natural, pues como ocurre también con momias americanas, pero ayudada en alguna manera, con precisión. Pues han hecho diferentes estudios, pero tenemos que seguir avanzando. Aparte de la desecación natural, ayudada quizá con plantas aromáticas, sahumadores, en fin. El proceso exactamente pues tampoco es muy conocido. Y precisamente pues ahora nos gustaría poder estudiar y realizar algunos análisis más en esta momia para ver si podemos llegar a conclusiones junto con los especialistas, con los profesionales del Museo de Tenerife, que llevan estudiándolas mucho tiempo, aunque no tienen un ejemplar tan magníficamente conservado como este.
Qué bueno. En cualquier caso, con el Museo Arqueológico, de verdad, os estáis saliendo. Teresa Gómez Espinosa, jefe del Departamento de Conservación del Arqueológico Nacional. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Está en buen sitio, Esposito, el Museo Arqueológico, el renovado
pero
Museo Arqueológico.
Referente, absolutamente.
Está muy bien. Ahora, habrá polémica, como siempre. Igual que ocurrió, por ejemplo, con la Dama de Elche, que se reclamó que el Museo Arqueológico del antiguo entonces pues acabase en Elche, y que pues también hay una reclamación de que estas momias guanches se expongan en el Museo Arqueológico de Tenerife, que no tiene, como ha dicho Teresa, un ejemplar, no tiene un ejemplar tan bien conservado para estudiar. La reclamación sigue ahí, está bien en el Museo Arqueológico, muy bien cuidado, en instalaciones modernas con los mejores técnicos, pero se va a dar que hablar. Esta nueva exposición de la momia volverá a levantar esas reclamaciones.
No olvidemos que estamos en España.
Eso es.
Esto en otros sitios se ve incalculable. En fin, es lo que hay. Un minuto, Jorge. Esta noche a mirar al cielo. ¿Por qué?
Porque veremos, si las nubes nos lo permiten, las gemínidas.
¿No,
la
no
última,
eran las Perseidas?
Esas eran otras, esas son interesantes. Pero estas son las más llamativas, las más abundantes. Habrá pues decenas de estrellas fugaces en cada hora. Y las más visibles, si las nubes lo permiten, en la península ibérica y en Canarias. Las gemínidas son los restos de un cometa extinto, de un cometa moribundo, el Faetón, que de vez en cuando atraviesa la órbita de la Tierra, la nube de desperdicios que va depositando a lo largo de su vuelta alrededor del Sol, y estos pequeños desperdicios, que no son otra cosa que pequeños motitas de polvo procedentes de ese cometa extinto, entran en la atmósfera, entran en ignición, se prenden y generan esa lluvia de estrellas tan maravillosa que podemos ver. Se llama las Geminidas porque si las miramos desde la Tierra parece que irradian desde la constelación de Géminis. Igual que las vías de un tren parece que convergen en el mismo punto, aunque sabemos que nunca lo hacen, lo mismo ocurre con las estrellas fugaces. Parece que vienen de un punto, aunque vengan en paralelo, y en este caso de la constelación de Géminis.
El mundo de la ciencia, en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias.
Hasta otra, ha sido un placer. Hasta otra, Jorge.